domingo pasado empezamos estudiando el pacto que Yahvé hizo con el rey David y vimos que este pacto incluía tres grandes estipulaciones. Dios le prometió a David que tendría una casa, un trono y un reino que permanecerían para siempre. Ya vimos la primera de estas estipulaciones y nos damos cuenta que para que la casa de David pudiese permanecer para siempre era necesario que viniese el Señor Jesús, porque Él vive para siempre y Él, con su linaje, con su descendencia, que viene directamente del rey David, tanto biológicamente por parte de madre como en su sentido legal adoptivo por parte de padre, Él cumplirá esta promesa de que la casa de David permanecerá para siempre. Ahora vamos a ver la segunda de estas estipulaciones, que es un trono que habría de permanecer para siempre. La historia puede hacernos ver de que esta promesa no se ha cumplido, y muchos creen que no se cumplirá nunca, pero lo que Dios promete es irreversible e irrevocable, como vamos a ver. A pesar de todo lo que la historia pueda mostrarnos y a pesar de toda nuestra incredulidad, esta segunda gran estipulación del pacto de Dios con David nos presenta no un simple mueble de uso protocolario en el desempeño de las funciones reales, sino nos muestra la dignidad y el poder supremos de aquel que está asociado con este trono, vinculados a la soberanía de David como rey designado por Dios. En virtud de aquel pacto, la simiente de David siempre tendrá derecho a gobernar sobre este trono. No podemos olvidar que Dios otorgó el trono a David y a su posteridad con juramento, igual que lo hizo en el pacto con Abraham, también antecesor de David, como vemos en Génesis 26:3 y en el Salmo 132:11, que nos dice: en verdad juró Yahvé a David y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Tal promesa irrevocable ha sido unánimemente aceptada por todos los intérpretes bíblicos. Pero, siempre tiene que haber un pero en estas cosas, existen importantes disensiones en el momento y en los detalles del cumplimiento relativo a este trono. Una corriente de pensamiento, generalmente asociada a la teología del pacto, que es la teología que surge en el seno del protestantismo europeo, sostiene que la declaración de Pedro, en el discurso de Pentecostés, que narra el capítulo 2 de Hechos, versículos 29 al 36, establece que el cumplimiento de esta profecía tuvo lugar con la resurrección y la ascensión de Jesucristo. Según ellos, Dios mantuvo su promesa a David sentando a Jesucristo a su diestra. Esta postura, por tanto, equipara el trono de la majestad en las alturas al prometido trono eterno que Dios había jurado dar a la descendencia de David. Y en este trono en las alturas es donde Cristo estaría ahora gobernando su Sión espiritual, que sería la Iglesia. Carballosa y otros teólogos rebaten esta hipótesis señalando que el uso estricto de dos terminologías bien diferenciadas parece demandar dos tronos diferentes, no un solo único y mismo trono. En ningún sitio del Nuevo Testamento se sugiere que la diestra del Padre se identifique expresamente con el trono de David. El pacto con David, de 2 Samuel 7, 12 al 16, establece la promesa: afirmaré para siempre el trono de su reino, versículo 13, añadiendo que tu trono será estable eternamente, versículo 16. No hay base alguna aquí para sostener que el trono de David, aquí en la tierra donde él reinó, tenga que ser el mismo trono donde el Padre está sentado en el cielo. Un teólogo llamado Cleon Rogers argumenta sobre este punto diciendo, puesto que Jesús era el hijo de David, el Mesías, quien había de gobernar sobre el reino de David para siempre, el pasaje de Hechos tiene que referirse a él. Un reino eterno demanda un rey eterno. Esto no quiere decir que Jesús está en el tiempo presente gobernando desde el trono de David, sino que está ahora a la diestra del Padre hasta que sus enemigos sean derrotados, como señala el apóstol Pedro en Hechos 2, 33 al 35. Vendrá otra vez para restaurar el reino a Israel. La diestra de Dios no se refiere al trono de David, sino al lugar de autoridad, de prominencia y de privilegio al cual fue exaltado por causa de su obra perfecta, consumada de la redención. Hay un texto importante en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 21, porque en este versículo se distinguen claramente dos tronos diferenciados. Al que venciere, dice el Señor, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Aquí los dos tronos están perfecta, claramente diferenciados, y además por el mismo Señor Jesucristo. La argumentación de Trotter, otro comentarista, también es contundente al examinar este pasaje del comienzo de la historia de la Iglesia en Hechos. No dice que la promesa a David de la sucesión del Mesías a su trono ha recibido su pretendido cumplimiento. No dice que su primer ejercicio de autoridad real desde el trono de Israel fuese enviar al Espíritu Santo como ocurrió aquel día. Más bien dice, a este Jesús Dios ha resucitado, pero no dice, y lo ha puesto en el trono de David. Lejos de esto, declara la exaltación de Jesús a un lugar que David nunca ocupó, porque David no subió a los cielos. Pero él mismo dice, el rey David, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Observemos que hay también un final de este sentarse el Señor a la diestra de la majestad en las alturas. Un final que está marcado por la expresión hasta que. Pero el trono de David, según la promesa, debe ser eterno, sin discontinuidad ni interrupción alguna, como demanda la promesa y el juramento de Dios. El conocido erudito, dispensacional y premilenial John Walworth es también categórico en sus conclusiones sobre esta cuestión. Nos dice, está claro según el Antiguo Testamento que el trono de David tiene que ver con el gobierno terrenal. También es igualmente claro que en el Nuevo Testamento el trono del Padre está en el cielo. En cuanto al tiempo, el trono del Padre es eterno, mientras que el trono de David tuvo un comienzo en su reinado. El trono de David no puede, por tanto, identificarse con el del Padre, ya que significaría que David se sentaría en el trono del Padre, cosa que nunca ha ocurrido ni ocurrirá. Una postura congruente con las demandas de las Escrituras espera un cumplimiento literal de la restauración del trono davídico. El trono de David, como señalan los Salmos 89 y 132, no puede identificarse en ningún lugar de las Escrituras como el trono del Padre. La promesa de David tiene que ver con el hecho de que uno de los descendientes del gran rey ocuparía su trono, el trono de Israel, y reinaría sobre la casa de Jacob para siempre. Esta promesa guarda una relación directa con Israel, no con la Iglesia que somos nosotros ahora. El sentarse en el trono del Padre Celestial, como señala Apocalipsis 3:21, tiene que ver con la victoria de Cristo mediante su muerte y su resurrección, triunfando sobre el pecado y sobre la muerte, por lo cual fue exaltado al lugar de honor, la diestra del Padre, como dice en el Salmo 111 y Filipenses 2:9. Esta exaltación está teniendo lugar ahora hasta que Dios ponga a sus enemigos por estrado de tus pies. Pero no para que comience a reinar como rey davídico, como pretenden algunas corrientes teológicas de nuestros días. Por ello, su reinado como Mesías, aguardando su segunda venida en gloria, de cierto os digo, decía el Señor en Mateo, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros, los 12 apóstoles, que me habéis seguido también, os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Mateo 19:28. Y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. También el mismo evangelista, Mateo 25:31. Este trono de gloria que está aguardando su segunda venida es también distinto de aquel gran trono blanco que aparece en el capítulo 20 del Apocalipsis, versículos 11 al 15. Este último implica el juicio de todos los inicuos que han muerto a lo largo de la historia humana, lo que tendrá lugar después del milenio. Pero el trono de Cristo tiene que ver con el juicio y el gobierno de las naciones supervivientes después de los terribles juicios de la gran tribulación, en el momento sublime que se manifieste el Señor con todos sus santos, inaugurando la edad de oro de esta tierra, cuya duración va a perdurar a lo largo de 1000 años en la parte final de la historia de la tierra. El trono del Mesías será un estrado de gloria a través de cuya autoridad y poder todas las bendiciones gloriosas del reino milenario serán introducidas y serán preservadas durante todo este tiempo. En Isaías capítulo 22, versículos 22 al 24, el profeta anuncia: y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá, y lo hincaré como clavo en lugar firme, y será por asiento de honra a la casa de su padre. Colgarán de él toda la honra de la casa de su padre, los hijos y los nietos, todos los vasos menores, desde las tazas hasta toda clase de jarros. La llave de la casa de David, cuando venga, cuando sea hincada como un clavo en lugar firme, removerá al falso hombre de pecado que durante un breve tiempo habrá estado perturbando toda la tierra. Derrotará a este hombre del pecado y a todos sus seguidores y establecerá su propio reino glorioso sobre el trono de David cuando sea finalmente restaurado. La tercera gran cláusula del pacto de Dios con David era la concesión de un reino glorioso que permanecerá para siempre. Pero aquí, esta última faceta, no la vamos a estudiar en relación con el rey David, sino con su descendiente directo, el rey Salomón. El cenit de la gloria del reino en todo el Antiguo Testamento se alcanzó precisamente cuando estaba reinando el hijo de David, Salomón, un nombre que es fácil de observar, deriva de la palabra Shalom, la palabra hebrea, judía, que significa paz. El reinado de Salomón fue, simbólicamente, el reinado de un hombre pacífico. Aquel primer hijo de David, en su momento de mayor esplendor, nos muestra una pequeña vislumbre de la gloria final que habría de tener el reino cuando llegase a su plena manifestación, que aún está todavía esperando. Y esto, notemos, a pesar del final nefasto y patético que tuvo Salomón en los últimos días de su reinado. Cuando las Escrituras nos presentan todos sus personajes relevantes en esta larga historia de la redención, lo hace siempre con profundo realismo, sin pasar nunca página sobre sus caídas y sobre sus pecados, ni siquiera en los más ilustres representantes que aparecen a lo largo de la historia de la redención, aunque incluso formen parte del linaje de aquel que fue enviado a este mundo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, como dice Pablo en la epístola a los Gálatas, del cual se nos dice también: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Mostrándonos así el contraste sublime con todos, con absolutamente todos sus antepasados y hermanos biológicos en la carne, antes y después de su llegada a la tierra. La evaluación final de este reino de Salomón no podemos ni debemos pasar por alto, que es dramáticamente, amargamente negativa, y las consecuencias no pudieron ser más desastrosas y patéticas, mucho más aún que la caída de su padre David al pecar con Betsabé y al asesinar a su marido para encubrir su adulterio. La figura de Salomón fue grande, fue inmensa, incomparablemente grande en la parte inicial de su reinado, que es la que vamos a estudiar para ver esta proyección en la figura y en la persona del gran rey. Pero su declive, al final de sus días, nos llena de estupor, de tristeza, de asombro, tal como lo describe con nítido realismo el capítulo 11 del primer libro de Reyes, los primeros 13 versículos, que dicen así: pero el rey Salomón amó, además de la hija del faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las eteas, gentes de las cuales Yahvé había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se allegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas, pues, se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas, y por si no tenía bastante, 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos y su corazón no era perfecto con Yahvé su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, la diosa de los sidonios, también conocida como Astarte, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Yahvé, y no siguió cumplidamente a Yahvé como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón, un ídolo absolutamente terrible y perverso, al cual aquellos hombres pecadores sacrificaban a sus propios hijos, poniéndolos en las manos incandescentes de aquel ídolo de metal al rojo vivo. Y se enojó Yahvé contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Yahvé, el Dios de Israel, que se le había aparecido dos veces y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos que se le... Mas él no guardó lo que mandó Yahvé. Y dijo Yahvé a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre, no por amor a ti, por amor a David tu padre, aquel con el cual hizo este pacto y juramento. Y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Dios ama a la ciudad de Jerusalén, porque en ella fue ofrecido el sublime sacrificio redentor de su Hijo por nosotros. La gracia de Dios, a lo largo de toda la historia, y también a lo largo de este personaje que tuvo este final tan triste, se ha de manifestar con infinita paciencia en todos y cada uno de los peldaños de los eslabones de esta larga historia humana, mostrándonos siempre el camino difícil, doloroso, que un día el gran rey debería coronar para poder sentarse en su gloria. Un día solemnemente determinado en la cumbre del Calvario. Pero este excelso y bendito camino no terminaba allí, no terminaba en aquel monte ensangrentado cuando se lleva a cabo la formidable gesta de expiar el pecado humano, satisfaciendo las justas demandas de la infinita santidad de Dios en la perfecta obediencia de su Hijo, sino que prosigue, continúa mucho más allá, pues, habiendo sido perfeccionado por aflicciones el autor de la salvación de ellos, posteriormente tenía que llevar muchos hijos a la gloria. Hebreos 2:10. La caída final de Salomón ilustra con creces la necesidad que tenía el Señor de su primera venida, la necesidad que tenía de ir caminando en aquel sendero glorioso hasta la cumbre del Calvario. Y los insondables sufrimientos terribles que estaban aguardando a nuestro Salvador. Pero el esplendor deslumbrante de su reinado es la más bella y extraordinaria ilustración que nos ofrece la vida, el reino, el reinado de Salomón, y que podemos encontrar en todas las escrituras acerca de la excelente grandeza que va a tener un día el Rey de Reyes cuando venga en la excelsa gloria de su reino. Aunque la gloria terrenal de Salomón tipifica la superior gloria del reino milenario del Señor, como evidencian las mismas palabras de Cristo, cuando dijo en Mateo 12:42, la reina del sur, la reina de Saba, se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí, más grande que Salomón hay en este lugar. No es correcto decir, como nos recuerda el doctor Carballosa, que el reino de Salomón sea en sí mismo típico del reino de Cristo, pues este último, como el hijo de David, será el legítimo heredero del mismo trono que heredó Salomón de su padre David. Tal reino será el mismo en que gobernaron David, Salomón y sus infaustos descendientes hasta que el reino fue cancelado temporalmente. La distinción aquí es importante, igual que vimos antes acerca de la distinción entre el trono de David y el trono de la majestad en las alturas. Pues aquí el relato inspirado no nos autoriza en ningún lugar ni en ningún momento a transferir las promesas y bendiciones futuras del reino para que hayan de tener su total y pleno cumplimiento en la Iglesia, como sostiene la escatología amilenarista y también lo que se conoce como la teología del reemplazo, en el sentido de que la Iglesia ha reemplazado totalmente las promesas que Dios había hecho anteriormente al pueblo de Israel. Aquel trono que había quedado vacante cuando finalmente Babilonia arrasó Jerusalén fue llevado a su máximo esplendor imaginable en el momento inicial, como hemos dicho, del reinado de Salomón. Y permanecerán vacantes hasta que hayan sido derrocados todos los reinos, repúblicas, imperios, dictaduras y gobiernos terrenales al final de la historia humana. El Salmo Salomón, un salmo cuya cabecera está dedicada a Salomón, nos muestra la gloria que se esperaba que tuviese el reino de aquel monarca, pero rápidamente vemos que su pleno cumplimiento está todavía aguardando la llegada del gran hijo de David en la plenitud de su gloria. Dice el Salmo 72, «Oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. Te temerán mientras duren el sol y la luna, de generación en generación. Descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra. Florecerá en sus días justicia y muchedumbre de paz hasta que no haya luna. Dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Ante él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamerán el polvo. Los reyes de Tarsi y de las costas traerán presente. Los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán sus dones. Todos los reyes se postrarán delante de él. Todas las naciones le servirán, porque él librará a un menesteroso que clamare y al afligido que no tuviere quien le socorra. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso y salvará las vidas de los pobres. De engaño y de violencia redimirá sus almas y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Vivirá y se le dará del oro de Sabá y se orará por él continuamente. Todo el día se le bendecirá. Será echado un puñado de grano en la tierra, en las cumbres de los montes, y su fruto hará ruido como el del Líbano, y los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra. Será su nombre para siempre, se perpetuará su nombre mientras dure el sol, y benditas serán en él todas las naciones. Lo llamarán bienaventurado. Bendito Yahvé Dios, el Yahvé, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito su nombre, glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí. La conquista de un rey guerrero como David son típicas de las victorias alcanzadas para introducir el reino en su segunda venida. Pero la promesa de Salomón, un rey, como su nombre indica, pacífico, establece: he aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Salomón, y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Ciertamente hubo paz y reposo temporalmente en el reinado de Salomón, pero duró muy breve tiempo. Habrá otro momento posterior en que esta paz y este reposo no van a tener fin ni interrupción. Como consecuencia de esta promesa, Judá e Israel, dice el libro de Crónicas, vivirán seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Berseba, todos los días de Salomón. Por ello, cuando miramos hacia el futuro, cuando miramos hacia aquel príncipe de paz, en su reino leemos también: su habitación será gloriosa, dice el profeta Isaías en su libro, capítulo 11, versículo 10. En aquel día, dice Yahvé de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. Zacarías 3, 10. La venida en gloria del Mesías removerá la iniquidad y limpiará a su pueblo, alcanzando la paz universal, algo que durante estos últimos 2000 años de historia jamás ha tenido y conocido. En toda esta saturado tiempo de violencia y persecución, por ello será un bendito tiempo de bendición y de refrigerio cuando llegue definitivamente el reino. Será una intensa época de comunión festiva para los redimidos del Señor, como aquellas grandes caravanas que subían para celebrar las fiestas solemnes de Jerusalén, cantando salmos en su gozoso camino. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán: Yahvé, justicia nuestra. Jeremías 23, 6. ¿Quién podría imaginar esto ahora, en estos días de tanta violencia, de tanto dolor y de tanta guerra en la tierra? Pero lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites, y sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Yahvé de los ejércitos hará esto, dijo Isaías capítulo 9, versículo 7. Carballosa hace notar el significado tipológico que tiene el cuádruple acto de justicia vengadora que llevó a cabo Salomón cuando fue coronado como rey de Israel. Aunque Salomón, en un principio, fue un rey pacífico, ello no le impidió ejecutar a Adonías, quien prefiguraba el poder político rebelde. Tampoco a Joab, que estuvo compartiendo el reinado con David, quien representa las alianzas militares hostiles. Abiatar, reflejo de las depravadas, corruptas y falsas religiones que durarán en la historia de la tierra y se multiplicarán en sus últimos tiempos. Y a Simei, figura del burlador profano. Todas estas categorías serán manifiestamente presentes de una forma exacerbada en los últimos días de la tierra. Por lo que no deberá sorprendernos que aquel que es mayor que Salomón ejecute su justicia en ellos el momento en que venga a establecer su reino, recogiendo de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, los cuales serán exterminados y no harán ningún daño cuando comience la gloria de su reinado. El texto sagrado contempla una doble categoría en la gloria personal que tuvo el rey Salomón. Nos dice Primera de Reyes 10:23. Así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra, en riquezas y en sabiduría. Dios cumplió su promesa de dar a Salomón, al Salomón histórico, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes que había en su tiempo, ni siquiera en tiempos posteriores, haya como tú todos tus días. Primera de Reyes 3:13, y como también se constata en Primera de Reyes 4:29. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Se aprecia en estas lecturas que Dios dotó a Salomón con una sabiduría sobrenatural, de la misma forma que durante el reino milenial, el verdadero y definitivo reino, el Espíritu del Señor reposará en Cristo, exaltado en el trono de David, manifestando la más absoluta plenitud de aquel séptuple Espíritu del que habló Isaías en su capítulo 11, versículo 2. Espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Yahvé. Vamos pues a dejar aquí el estudio y el próximo domingo vamos a ver en profundidad estas facetas que vamos a contemplar en el reinado de Salomón. Primero, sus riquezas esplendorosas, y después su ancha y profunda sabiduría sobrenatural que Dios le concedió para que fuesen figuras de aquel rey definitivo que había de venir al final de la historia. Nosotros, que afortunadamente ya conocemos a este rey, que le adoramos, que le servimos, que somos comprados, hemos sido comprados por su sangre preciosa, ahora vamos a adorarle. Vamos a ofrecerle nuestras oraciones, nuestra gratitud y toda la gloria para que sea sublimemente exaltado, primeramente por la Iglesia y después también, cuando sea el momento, por el Israel que el Señor va a redimir y va a introducir en su reino para que se cumplan toda la palabra del Señor desde el principio hasta el final. Pediré pues que uno de vosotros nos encomiende en oración y que también invite a que nuestros corazones se derramen en adoración y alabanzas a nuestro Salvador.